Bien, hacía mucho tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, o sea, va bárbaro todo, ¿o no?
Bueno, vos sabés que no sabemos qué. Estoy pensando comprarme zapatos un talle más chico para sufrir un poco, porque la situación es
Sí,
tan
no sé,
relajada.
porque digo, me parece que un tipo que es economista, estar como vicepresidente del banco, me parece que no era lo óptimo ser un periodista dentro de un panel, me parece que lo óptimo es esto para un economista, ¿o no?
Desde el punto de vista profesional, por supuesto que es un desafío lindísimo, pero la situación es muy complicada y la verdad es que cuando
Claro.
nosotros llegamos al banco, llegamos con un conjunto de sueños que tenían que ver con lo que empezamos a hacer entre diciembre del 2019 y marzo del 2020, pero bueno, la pandemia lo cambió todo literalmente y a partir de allí empezó la historia nueva, Marcela, que tiene que ver con cómo asistimos a las pymes, por ejemplo, en un contexto en
Claro.
donde la economía tuvo un paro cardíaco, literalmente.
Sí, claramente. Decime, o sea, ustedes, claro, llegan con una planificación en el 2019, en marzo del 2020 cambia, pero ¿cómo ves esta oportunidad del cambio del 2020? Porque digo, para algo seguramente todo esto, esta situación límite que plantea frente a un economista, una economía que se resiente, pero como, a ver, como es una situación nueva, debe dar signos nuevos. ¿Me explico lo que quiero decir? Y al mismo tiempo de dar signos nuevos, tiene que darte posibilidades de solución nuevas, ¿no?
Sí, claro, vos sabés que eso es así, pero el nivel de destrucción de la economía que se profundizó con la pandemia, bueno, lo que hace es como si yo te dijera, querés arrancar de vuelta, querés reparar la casa, construirla de vuelta. Y bueno, repararla no le quita mérito a la idea de que la casa termine siendo más bonita y que vos encuentres mejor los ambientes el día de mañana para disfrutar tu vida en familia. Ahora, eso empezamos a hacer en diciembre del 2019 porque venía la casa muy, muy deteriorada porque la gestión de Macri fue muy mala en términos de los números, los datos. Ahora, cuando vos, en vez de repararla, tenés que hacer de vuelta porque te la tiraron abajo y eso fue lo que hizo la pandemia lo que agarró la casa estaba enclenque y la terminó de tirar abajo. Entonces, vos tenés dos situaciones. Primero, ¿cómo transitas este tiempo hasta que el techo esté de vuelta? Que es lo que se llama la aplicación de políticas de mitigación. Es decir, que te ayuden a pasar del otro lado de la pandemia, a llegar a la orilla, a no cerrar el negocio, a que no quiebre el comercio, la pyme. Y luego sí, ¿cómo empezás a construir la casa? Ya cuando tenés un techo la cosa es más fácil, pero ahora estás en la mitad del
Ese
camino,
periodo,
exactamente. Es
tratar
muy
de llegar
complicado.
a algún lugar al menos con el resto, ¿no? Que es un poco lo que le pasa también a cada uno de nosotros, que con la economía hemos tenido que estar haciendo como un, viste, bueno, esto sí, esto no, esto lo retrotraigo, espero un tiempo más. Me parece que nos hemos convertido todo un poco en estrategas en el uso del dinero, ¿no? Por eso te decía, y me parece que en el gobierno, a una mayor escala, por supuesto, porque la responsabilidad es mucho mayor estatalmente, digo, debe haber sido más o menos lo mismo.
Claro que sí, porque el año pasado vos tuviste muchos menos recursos y muchos más gastos. Fue un año en donde el Estado tuvo lo que se llama déficit fiscal, o sea, gastó mucho más de lo que le entró, básicamente porque Argentina no tuvo chance de pedir prestado, porque tenía un montón de fuentes de financiamiento que otros países de la región, digo, Brasil, Uruguay, Chile, hasta Ecuador, pudieron conseguir financiamiento alternativo y Argentina solo pudo emitir dinero para financiar el déficit. Y eso, por supuesto, te generó una situación de escasez, si querés, muy importante, que te lleva un poco a la situación en la que estás hoy, en donde tenés que pensar cómo recuperás el crecimiento o la economía que tenías antes de la pandemia, al mismo tiempo que no aumentar los impuestos, porque la gente no puede más.
Te hago una pregunta, como economista, ¿sí existe la posibilidad? Porque uno, frente a esta primera pandemia, dice, bueno, por ahí nos agarra de vuelta, porque hay un descolgado que dice que 2026 y 2032. No sé cuánto tiene de cierto, pero los países pueden por ejemplo, digo, a tiempo futuro, armarse para una posible pandemia? ¿Existe esa posibilidad que vos digas, bueno, puede llegar a suceder, no sé cuándo? ¿Y cómo se arma, no? ¿Hay una forma de prevenirlo, de aguardar un poquitito? ¿Cómo se hace eso? Si es que existe la posibilidad, ¿no?
Marce, si vos tuvieras otra pandemia, depende de la magnitud de la misma, lo que tenés hoy es un sistema de salud que tiene aproximadamente un 50% más de camas de terapia intensiva, tiene 12 hospitales modulares. O sea, el sistema de salud en la Argentina, que aunque nos cueste creerlo, es bastante bueno. Digo, es bastante bueno para lo que es la Argentina. A veces nosotros nos miramos en el espejo de Europa, Estados Unidos, y es una cosa un poco ombliguista, porque si vos mirás, Argentina es un país pobre. Argentina se parece, en términos económicos, mucho más a Uruguay, a Brasil, a Chile. Y cuando vos mirás eso, lo que vas, andá a fracturarte un brazo en San Pablo o en Río de Janeiro. O andá que te dé apendicitis en La Paz, Bolivia. O andá, fíjate qué te pasa si tenés un ACV en las calles de Santiago de Chile. Olvídate, acá sos un turista croata que está de paseo por el Gran Buenos Aires o por la Ciudad de Buenos Aires, por Rosario, y te pasa cualquier cosa.
El caso Chocobar, sin ir más lejos, lo atendieron gratuitamente y el hombre se fue a su territorio de origen y se terminó el tema, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahí está mi perro, que es bipolar.
Bueno, tenemos todos perros bipolares. Acabo de tener una trifulca mientras vos hablabas. Dale.
Se me
cortó.
Sí, el chihuahua es, un chihuahua asesino. Hay que tener mucho cuidado con ese chihuahua.
Sí. Está bien. Bueno, decíamos esto, ¿no? Pero igual, de todas maneras, bueno, los sistemas sanitarios en el mundo son perversos, ¿no? Porque uno se va a Europa y también, ¿no? Te dan un sistema que te cubre 5 días con la tarjeta que te dan y después encárgate, porque si tenés que volver te va a salir carísimo.
Sin duda. Bueno, ahí tenés un mix, digamos, porque no son todos los sistemas de seguridad social en términos sanitarios similares. Sí, vas a decir que Argentina tiene un sistema de salud que expresa un acuerdo de la sociedad argentina, que es que la cobertura médica, que la educación, que la cobertura previsional, tienen que ver con este gasto público que tantas veces en la Argentina se discute, que es financiado con impuestos. Nosotros como sociedad decidimos tener este sistema de salud, este sistema educativo, en donde vienen del mundo a estudiar a nuestras universidades en forma gratuita, cosa que uno puede discutir o no, pero es lo que tenemos. Entonces, eso obviamente tiene un tamaño determinado, que bueno, por supuesto con la crisis, solventarlo se hizo muy complicado.
Sí, claramente. Digo, y por ejemplo, los otros días hablábamos con José Luis Espert, ¿no? Y él decía que Argentina tenía que volver a ordenar las cuentas, que había que terminar con el déficit fiscal, que había que empezar, la política del ajuste que ya todos conocemos y con la que tan mal nos ha ido, ¿no? Porque realmente a los argentinos con las políticas del ajuste, no sé si bien aplicadas o mal aplicadas, porque desconozco de economía y la manera en la que se lo hizo, pero sí sé que los efectos han sido tremendos. Digo, ¿cómo se sanea una economía como la Argentina sin caer en un ajuste tan salvaje? A ver, ¿existe esa posibilidad?
A ver, dos cuestiones. Primero, la Argentina sí lo puede sanear, entendiendo que se puede intentar achicar ese déficit fiscal de un modo distinto, que a Spert no le va a gustar, que es lo que está haciendo la Argentina. Argentina, los gastos que bajó son los del pago de intereses de la deuda, ¿sí? Porque el año pasado renegoció justamente su deuda externa, por un lado. Y por otro lado, la otra manera es tratando de ver cómo se reparte el costo justamente de este sistema que nosotros tenemos en la Argentina. Y lo que se hicieron fue aumentar los impuestos a los bienes personales, cobrar el impuesto a la riqueza y subir los derechos de exportación. Es decir, aquellos que le venden al mundo no hay que castigarlos, hay que promoverlos. Ahora, también es cierto que con un dólar que en la Argentina hoy tiene el mismo nivel que cuando Alberto asumió, es decir, el dólar aumentó de 62 pesos a 100, que es exactamente lo mismo que aumentaron los precios en la Argentina desde que asumió Alberto, o sea, agarró, tiene la competitividad que tenía el dólar cuando se fue Macri, que había mega devaluado la moneda, porque el dólar con Macri aumentó 542% y la inflación fue 2,86%, sí. O sea, le ganó por mucho el dólar a los precios en la época de Macri. Esa competitividad te permite tener bajos costos en pesos, o sea, el que le vende al mundo en Argentina paga sueldos muy bajitos. Para poder compensar eso existen los derechos de exportación. Y eso subió mucho. Por eso, mal que le pese a Expert, el déficit en la Argentina en los primeros 4 meses del año fue el más bajo de los últimos 6 años. Justamente porque hay lo que se llama una prudencia fiscal. Y en este sentido, esto tiene que ver justamente,
o sea,
con que...
en vez de bajar el gasto, aumentaste la recaudación. ¿Esa es la diferencia?
Exactamente. Sí, sí, sí. Ese es el camino que eligió la Argentina.
Ajá. Y ese es un camino totalmente viable. Lo que pasa es que, bueno, muchos te van a decir, bueno, pero eso significa que el tipo que tiene que poner más guita todos los meses.
Bueno, vos fíjate que justamente eso no se da, porque ese también es otro argumento que se usa. Probablemente en tu caso, y en muchos casos de quienes nos están oyendo, veamos cómo el mes que viene nos devuelven impuesto a las ganancias, porque se eliminó el impuesto a las ganancias para los trabajadores que ganan menos de 150 mil pesos, con lo cual, y te van a devolver lo que ya te cobraron. Con lo cual, eso no es así. Lo que está claro es que hay un conjunto de personas que tienen una gran proporción de la riqueza en la Argentina que, producto de estas condiciones, aumentó la velocidad en la que acumulan esa riqueza. Y este es un gobierno que dice, bueno, vas a tener que repartir porque a vos te va mejor, porque tenés un tipo de cambio muy competitivo, porque pagás salarios muy bajos y es razonable que te aportes un mayor esfuerzo fiscal.
Claro, sí, un impuesto progresivo, es el famoso impuesto progresivo. Mati.
Y Tomo, ¿qué tal? Matías Lojo soy, ¿cómo andás? ¿Dónde juega ahí el tema de la inflación, digamos? ¿Es prioridad? ¿Hay alguna especie de estructura para intentar de contener un poco más los precios?
Sin duda que la inflación es uno de los dos grandes desafíos. Vos tenés dos desafíos en la economía. Uno, contener la tasa de inflación. Y dos, que los sueldos le ganen a los precios. Porque nosotros no vinimos al gobierno para ver cómo te cuesta más que antes llegar a fin de mes. Te tiene que costar menos que antes llegar a fin de mes. Y el gobierno ahí está haciendo básicamente primero una estrategia para que la velocidad de la inflación vaya bajando, como si fuera un auto que venía a 140 kilómetros por hora, y nosotros tratamos de que vaya más despacio ese auto, que no puede ir a cero, de 140 a cero. Eso sería una política de shock, porque Argentina está tan lastimada que es como que no tenemos cinturón de seguridad. Si frenás de golpe el auto, salimos todos por el parabrisas. Ahora, Argentina para eso está haciendo cosas solo un poco técnicas, que es justamente bajó la cantidad de pesos que emite para financiar el déficit, porque bajó el déficit, que hace que el dólar tampoco vaya tan rápido, es decir, va con los precios y un poquito por detrás, pero no va por encima
de... ¿No lo están conteniendo eso? ¿No se va a ir después de las elecciones o un poquito antes?
No, es que no hay motivos para que eso pase. La otra cosa que va a pasar va a ser que los servicios públicos aumentan menos que la inflación, y estamos tratando de que, o sea, las paritarias cerraron en torno al 30%, ahora falta que los empresarios, bueno, acompañen ellos también con estas políticas de precios. Pero hay estrategias concretas que están desplegadas, que apuntan a que la inflación se desacelere, y vas a ver que marzo va a haber sido el mes más alto, abril fue más bajo, mayo será más bajo, junio será más bajo, y así sucesivamente de vuelta. En una desaceleración que se parece bastante a un auto que va llegando al peaje, que va llegando a una zona donde tiene que estar detenido. Pero hasta que llega, en vez de frenar de golpe los últimos 100 metros, lo que hace es ir frenando de a poco para no tener efectos peores que lo que uno está buscando.
Ahora, lo que te preguntaba Matías es cierto, ¿no? Uno se pregunta si esto es un freno real o es algo provocado por el gobierno, digo, en el sentido de los de la nafta, del gas, de la electricidad, de los servicios. ¿Está frenado por el gobierno o naturalmente frenado? Porque después pasa que viene como vino Macri y te dice, no, esto está atrasado, hay que ponerlo al día, ¿no? Y te dan un mazazo en la cabeza y te aumentan los servicios el 70%, que tampoco es sano.
Por supuesto que no, pero está bien, pero Macri te aumentó la luz 20 veces, el gas 10, el agua 9, el transporte 4, y tu sueldo aumentó 220%. O sea, claramente, o sea, se multiplicó por 3, claramente no, no fue de la mano tu sueldo con los servicios. Entonces, y quien tenía, y los dueños de las empresas de servicios públicos fueron los que más plata ganaron en 4 años. Hay un Estado que lo que dice es la matriz de regulación de los precios tiene que ser conforme a un criterio, que la gente pueda pagar las tarifas, no que la empresa sea ultra rentable. Claro que queremos que las empresas ganen plata, que les vaya bien. Por otra parte, yo no vi un proceso de inversiones brutal con el esquema de Macri. A mí me parece que encontró un equilibrio. Y ese equilibrio...
Pero dice que ahora en el 2023 venía, lo dijo con Juanita Viale.
Claro, bueno, claro, y porque sí, porque siempre está un poquito más adelante. Él dijo que también tendría que haber hecho todo más rápido. O sea, si tenía la pared de frente, en vez de frenar, él nos está proponiendo que aceleremos un poco más. Bueno, el resultado...
Pero antes de las 7 de la tarde.
Por supuesto, porque después siempre hay alguna nueva serie para mirar. Sí. Él dijo Netflix, sí. Yo creo que todavía no descubrió probablemente Disney.
O a Manson, bueno, no hay tantas opciones, HBO, también. HBO, porque Netflix está bastante fulero últimamente.
Sí. Pero está bastante. Bueno, porque le da tema de conversación. No sea cosa que se ponga a hablar de libros. Porque ahí está bueno ver series porque le da tema de conversación, no sea cosa que se ponga a hablar de libros, porque ahí hay que leer, sí, y es
claro,
más complejo.
Claro, claro. Él podía hacer el libro de una serie. Escuchame una cosa, Tombo. Te hago una última pregunta. ¿Tenés un libro que se llama La Otra Campana? ¿Es básicamente esto o de qué hablas en el libro?
La Otra Campana básicamente es un poco una crónica de la primera parte del gobierno contada en tiempo real, desde adentro. Y por otra parte es, bueno, un intento de aportar datos para mejorar la calidad del debate en la Argentina. A mí me parece que la política no tiene lo que sí tiene el sector privado. Vos haces radio, haces tele, estás en el medio, pero hay una cosa que no cambia. Cuando te sentás con un anunciante, cuando te sentás con un productor a producir, no podés producir sobre la fantasía un programa. Vos tenés que basarte en los datos de la realidad, porque si no, no le vendés tu producto absolutamente a nadie. La política a veces no discute sobre la realidad. Y entonces aparecen apreciaciones que no son digamos, fidedignas, que no se basan en datos fidedignos. Entonces, yo lo que trato de hacer es aportar datos para mejorar esta capacidad, esta calidad de debate, contando qué país recibió Alberto, qué empezó a hacer entre diciembre y marzo del 2020, qué hizo a partir de marzo del 2020, qué estamos haciendo y qué se puede hacer, entendiendo lo siguiente: lo que no puede hacer un gobierno es enojarse con el enojo de la sociedad, porque todos estamos muy enojados, la estamos pasando mal, y hay que escuchar, tenemos que escuchar y seguir escuchando el enojo real, no el politizado. Y ahí hay un desafío.
Vos me estás hablando del enojo mío, pero no, bueno, no digamos el mío. El enojo de la vecina de Palermo, pero no el de Bullrich. Patricia,
el
digo,
de Bullrich, si fuera genuino y no calculado. Yo lo que creo es que la vecina de Palermo o el vecino de La Plata, todos tienen el absoluto, no solo tienen el derecho, tienen la obligación de contarnos qué estamos haciendo mal. Nosotros le podemos tenemos que ser claros contando que estamos haciendo lo que se puede dentro de lo que nos gustaría, porque Argentina no es Alemania, ni es Estados Unidos, y en cualquier materia que vos te metas, tenés que compararte con los países de la región, no con países que no son parecidos a la Argentina, por recursos, cuestiones hasta de carácter geopolítico. En ese contexto, lo único que no puedes hacer es enojarte con la sociedad. Lo que tenemos que tratar de hacer es resolver los problemas que para eso nos pagan el sueldo.
Tombo, ¿en vistas ahora a las elecciones te quedás en el banco o pensás presentarte en alguna lista? ¿Tenés algo planificado o te quedás en el banco?
No, mira, mi intención es continuar donde estoy, que tiene que ver justamente con generar políticas de crédito, de financiamiento para personas, pero sobre todo para las pymes, que hoy la están pasando muy mal, como hablábamos al comienzo de la nota. Nosotros, digamos, hoy tenemos líneas de financiamiento al 24% de tasa de interés, o sea, la mitad de la tasa de inflación para asistir a la pequeña y a la mediana empresa que hoy necesitan ese capital de trabajo, ese combustible para que funcione el auto, ¿sí? Uh-huh. O también para inversión, esa pyme que empezó a crecer, que necesita comprar una máquina. Bueno, para que eso suceda vos tenés que tener un laburo muy fuerte y también tenés que mejorar los canales de extensión del banco justamente para que eso llegue. Después, lo político electoral, cualquier político que se precie, siempre que aparece un proceso electoral, lo mira con pasión. Pero en términos de la voluntad personal, yo creo que hoy lo que hay que empezar a pensar es que eso, digamos, llegará sobre finales de año. Y la verdad que te diría, más allá de que parezca loco, la verdad es que son tantos los quilombos que tenemos para resolver que el tiempo de las elecciones me parece que habrá que empezarlo a pensar recién dentro de 2 meses y mientras tanto vacunar y cuidarnos,
sí, claramente.
Que proteger la vida es el bien supremo que tenemos en Argentina.
Gracias, Matías Tombolini, un abrazo muy grande, será hasta la próxima. Éxitos.
Gracias, abrazo, que tengan buen día. Chau, chau.
Gracias, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Matías Tombolini.